Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 39. Salmo 39. ¿Ya todos lo tienen? Ya, muy bien. Voy a leerlo, el Salmo 39. Comienza de la siguiente manera. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, dice a mis días, término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Yo creo, hoy estoy más convencido que nunca, que una iglesia que no pasa por pruebas no puede ser llamada iglesia. Estoy más convencido que nunca que un cristiano que no pasa por pruebas no puede ser llamado cristiano. Y son necesarias. Allá en, quizás aquí sea muy diferente, pero allá en Omiquila, la iglesia ha estado pasando pruebas. Hace una semana salió del hospital un niño de Omiquila. Él estuvo 3 semanas en el hospital. Tuvo una enfermedad que se llama púrpura. Salen manchitas en el cuerpo y afecta a tu sistema inmunológico. Y después entró a terapia intensiva. Pero Dios usó esta prueba para mover a la iglesia a orar más. Y un jueves, que son los días que tenemos reunión, de la semana, de esta semana que pasó, la antepasada, salió Samuelito del hospital. Y cuando fui a visitarlo, yo hacía un niño en la cama. Y no, estaba jugando. Y Dios permitió todo esto para fortalecer su iglesia. Han pasado muchas tentaciones también, difíciles, en muchos de los hermanos ahí. Algunos han sufrido persecución de parte de su propia familia. Pero eso no es otra cosa más que el deseo de Dios de fortalecer a su iglesia. Y personalmente de fortalecerte a ti. Y quiero que veas este salmo. Y yo llamé a este sermón. Casi siempre le pongo nombres largos a mis sermones, no sé por qué. No puedo resumirlos más, pero este sermón se llama Mi carácter ante las pruebas y la esperanza divina. Va a haber pruebas en la vida del creyente, pero siempre va a haber una esperanza divina. Siempre va a haber, en otras palabras, la luz al final del puente. Y a veces el puente no es tan largo como pensamos. A lo mejor el puente es corto, pero difícil. Pero al final hay una luz divina, y esa luz divina, vamos a ver qué es Cristo. Siempre, nunca está fuera. Siempre está allí sosteniéndonos, alentándonos, animados. Y vamos a ver, y David en este salmo, cuando allá en la iglesia, cuando estudiamos el libro de Samuel, 1 Samuel, vimos que David en ese tiempo escribía salmos. Cuando él huía de Saúl, por ejemplo, escribe algunos salmos. Y no sé cuándo ustedes leen el salmo, un salmo, el que sea, le dan un énfasis. Y es importante que le demos un énfasis a estos salmos, porque hablan también de un hombre que estaba pasando por alegrías, estaba pasando por momentos difíciles, y cuando leemos esto, no podemos leerlo tan suavemente, no podemos leerlo tan ligeramente. Debemos incluirle un énfasis. Y cuando David dice, Señor, estoy sufriendo, imagínenselo, en una cueva, a lo mejor escribiendo esto, llorando, desesperado por una respuesta. Y muchas veces así estamos nosotros. No aquí en la iglesia, en nuestra casa, en nuestro cuarto, clamando, Dios, sálvanos, avívanos, Señor. Ayúdame en medio de esto, Señor. Y vamos a encontrar muchas cosas similares a nosotros en este salmo. Vemos en el versículo 1 que David está pasando por pruebas. Este salmo también nos dice que David está pasando por pruebas. Y si leemos otra vez el salmo, nos vamos a dar cuenta que no nos dice qué prueba estaba pasando David. Y eso es bueno, hermanos. Eso es bueno porque lo importante no es la prueba. Lo importante no es lo específico de la prueba, sino cómo respondemos ante la prueba. Por eso este sermón se llama Mi carácter ante las pruebas. A veces queremos que Dios nos revele, Dios, dime cuál es la prueba. O dime qué quieres al final de mi prueba. Siempre le decimos eso a Dios, ¿verdad? Dime qué quieres, Dios, de mi prueba. ¿Quieres más fidelidad? ¿Quieres más entrega? Pero muy pocas veces pensamos cuál va a ser nuestro carácter, nuestra actitud ante las pruebas. Y por eso muchas veces fallamos en las pruebas. Y eso es lo que nos enseña David aquí, su carácter ante las pruebas. Entonces, voy a resaltar dos cosas en todo este sermón. Y dos cosas que voy a resaltar es lo que David temía. David tenía un temor muy grande. Y su temor más grande de David es el versículo 1. Yo dije, atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua. El temor más grande de David era pecar contra Dios en medio de la prueba. Ese era su miedo de David. David no estaba preocupado por su prueba. Vamos a ver que sí, pero al final... Pero él estaba preocupado por no pecar contra Dios. Y número 2. Para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Número 2. David temía dar mal testimonio delante de sus enemigos. Él sabía que todos lo observaban. Y él no quería que el nombre de Dios fuera blasfemado por su causa, por sus pruebas. ¿Cuál es tu carácter ante las pruebas? ¿Qué reacción tienes? Hablemos de la prueba. Hablemos de la prueba. Este salmo nos dice, si notan ahí, muchos que tienen la Reina Valera 1960, dice que este salmo es el carácter transitorio de la vida, pero dice, al músico principal. Este salmo es para ser cantado, hermanos. A mí me sorprendió mucho eso. Ese salmo, David, lo escribió para ser cantado. ¿Qué comparación a los cantos de hoy en día? Con ritmo y palmaditas y saltos. Pero este salmo fue para ser cantado. Imagínense cantando, Señor, voy a atender mis caminos para no pecar con mi lengua. Nadie quiere cantar eso. Nadie quiere cantar. Señor, hazme saber mi fin y cuánto es la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Siempre queremos himnos, cantos que nos motiven, ¿verdad? El hombre puede, el hombre hará. Eso es lo que nos motiva. Pero lo sorprendente de esto es que David da este salmo para ser cantado. Número 2. Este salmo le provocó gran tristeza. Este salmo dice que a David le provocó gran tristeza su prueba. Mira el versículo 2. Enmudecí con silencio. Me callé a un respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Versículo 3. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego. Versículo 10. Quita de sobre mí tu plaga. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Versículo 11. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como podía lo más estimado de él. Este salmo nos dice que a David le provocó gran tristeza su prueba. Y muchas de las pruebas, eso van a producirnos. Tristeza. Dolor. Pero el enfoque de esto, hermano, es cómo actúas ante las pruebas. Yo sé que somos de caracteres diferentes. Cada uno reacciona diferente. Pero estamos movidos por no pecar contra Dios y no dejar que el impío se burle de Dios. Eso es importante también. Una cosa más. Calvino, Juan Calvino, el conocido como el gran reformador, comenta sobre este salmo, sobre el salmo 39, y dijo algo muy interesante que me parece muy bien decirlo. Satanás pocas veces presta atención al indiferente como al descuidado. Satanás no le interesa aquel que es diferente. Aquel que no está preocupado por servir a Dios, dice Juan Calvino comentando sobre esto. Satanás pocas veces presta atención al indiferente como al descuidado, pero despliega todas sus fuerzas contra aquel que quiere obedecer a Dios. Despliega todo su armamento contra él. Para que en esa prueba se sienta triste, se sienta afligido, se sienta derrotado. Todas sus fuerzas con aquel que quiere obedecer a Dios. Y muchas veces decimos, Señor, yo tengo una familia cristiana, ¿por qué estas pruebas? O Señor, yo soy el único en mi familia cristiano, y ellos están bien, entre comillas. Y yo soy el único con pruebas. Pero a Satanás no le interesa el descuidado, el desinteresado. Y va a atacar ferozmente. Por eso dice la Biblia que Satanás anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Él va a atacar con toda su fuerza y todo su arsenal el creyente. Esta prueba le provocó tanto dolor a David que le costó trabajo recuperarse. Ve lo que dice el versículo 2. Enmudecí con silencio, me callé aún con respecto de lo bueno. A veces podemos, yo no sabía qué decir con este versículo, pero pensando en él, me hace ver que a David le costó trabajo recuperarse de su prueba. Tanto le costó recuperarse de su prueba que aún de lo bueno decidió no hablar. A veces queremos dar nuestro ejemplo de las pruebas con otras personas, pero a veces lo mejor es callar. A veces lo mejor es guardar silencio y dejar que nuestro corazón siga sanando. Y eso hizo David, me callé aún de lo bueno. Y ve lo que dice al final, y se agravó mi dolor. Aún su dolor seguía grande, seguía muy fuerte. El dolor de David. Ve quién está delante de David. Versículo 1 y 8 nos dice quién está delante de David. Al final del versículo 1 nos dice: en tanto que el impío está delante de mí. Y el versículo 8 dice, líbrame de todos, de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. ¿Quién está delante de David? El insensato, el impío. Entonces, como dije que quería resaltar mucho esto, lo voy a hacer. ¿Cuál es la preocupación de David? Ya vimos, número uno, no pecar contra Dios. Y número uno, no ser escarnio. ¿Qué significa escarnio? Burla. Eso es escarnio, burla. No quiere ser burla de sus enemigos. Él no quiere pecar con su lengua. En el versículo nos dice eso. ¿Pero por qué no quiere pecar con su lengua? ¿Por qué creen que David no quiere pecar con su lengua? La respuesta es muy simple. Lucas 6:45, por favor, vamos a leerlo. Yo lo voy a leer. Lucas 6:45. Dice así, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Este versículo, hermano, debes aprendértelo de memoria. De la abundancia del corazón habla la boca. Y David no quería ni siquiera hablar porque sabía que nuestro corazón ante las pruebas es muy propenso a criticar. Es muy propenso a sacar todo su dolor, todo su enojo, aun con quien no estés enojado. Eso hace el corazón. Saca todo lo que tiene. Y David no quería decir nada con su lengua, porque sabía lo que podía haber en su corazón. Y muchas veces no cuidamos nuestra lengua. Es un músculo tan pequeño, pero que puede hacer mucho daño, la lengua. Y David no quería ni siquiera abrir su lengua porque sabía su condición. Y cuidaba mucho que no pecar contra Dios. Entonces, David sí pide fin. En el versículo 10 dice, quita de sobre mí tu plaga. David pide fin de su prueba, pero no es su prioridad. No es la prioridad de David que Dios le quite su prueba, sino que su mayor preocupación es no decir nada malo en contra de Dios. A veces creemos que decir algo malo es como una grosería. Pero muchas veces, inclusive hasta cuestionar a Dios, puede ser algo muy malo. Porque estamos dejando de confiar en su soberanía. Estamos dejando de creer en Dios y lo que Él puede hacer. David sí quería que la prueba le fuera quitada. Dijo, quita de sobre mí tu plaga. Pero no era su preocupación, número uno. Su preocupación número uno era no decir nada en contra de Dios. Le preocupaba también su testimonio en el mundo. Hay un ejemplo muy sencillo y es que el impío nos ve, hermanos. El impío nos ve. El malo ve, él no te va a ayudar en tus pruebas. Ni siquiera esperes que te ayude. Él, ¿sabes qué te va a recomendar? Un psicólogo. Ah, pues vete al psicólogo. Ah, pues vete allá a encerrar, un lugar. Le llaman hoy en día un retiro espiritual de un mes y... Eso va a ser el impío, que abras tu alma a Dios y que abras tu mente también, pero él no te va a ayudar, él no te va a dar una solución, pero él te está viendo. A lo mejor los que tienen su casa propia en un lugar pues no muy cerca de otras casas, pues no hay tanto problema. Pero los que viven, por ejemplo, en una zona departamental donde escuchas lo que el otro está diciendo en el cuarto de junto, es más difícil. Y él va a escuchar tus peleas, A lo mejor con tu esposa. No digo que no vas a pelear con tu esposa, porque eso pasa mucho. Pero el impío va a escuchar, si quizás le hace sentir menos. O cómo hay maltrato en tu hogar. O cómo inclusive te expresas de los hermanos porque no te ayudan en tus pruebas. Él va a escuchar. Él va a ser el testigo número uno. ¿Y sabes qué va a hacer? Te va a acusar. ¿No que eres cristiano? Yo así no quiero ir a la iglesia. Solo critican, solo se destruyen. Y él te ve. Y ese era el temor de David. Que el impío no se burlara de él. Para no ofender a Dios. Eso le preocupaba mucho. Entonces, hay algunas cosas que David quiere en este salmo, que David expresa en este salmo. Y número uno es que David comienza con dar la gloria a Dios. David quiere dar testimonio al mundo. Y como al final, David pide alivio y fin de la prueba. Número uno, hermano, en tu prueba, busca la gloria de Dios. Busca dar gloria a Dios. Dice 1 Corintios 10:31, ya sea que comamos o bebamos o cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nadie quiere decir amén a esto. Todos queremos siempre el alivio al principio de la prueba. Y ya después del alivio, ahora sí voy a dar gloria a Dios, porque me sacó. Ahora sí voy a dar testimonio a otros. Empezamos al revés siempre. Pero David empieza con lo primordial. Da toda la gloria a Dios. No quiero pecar contra ti, Dios. Y lo podemos ver en otros salmos también. Esa era su preocupación, no pecar contra Dios. En la época de la Reforma, por allá de 1600, ya algunos estarán familiarizados, salió un estandarte, por así decirlo, salió un estandarte con cinco nombres distintivos que caracterizaba a la iglesia en la Reforma. Y una de ellos era Soli Deo Gloria, que significa solo la gloria a Dios. Y no solamente la gloria a Dios en las victorias. La iglesia pasaba tribulación, pasaba pruebas, y estaban convencidos de que toda la gloria debe ser para Dios aún en mi prueba. ¿Cuál es tu respuesta ante la prueba, hermano? No me respondas, respóndete a ti. Piensa en tus pruebas de hace 2 años, de hace 5 años. Piensa en tus pruebas actuales. ¿Cuál es tu carácter ante las pruebas? Puede ser de un carácter muy fuerte o puede ser de un carácter muy débil. Pero ¿cuál es tu carácter ante las pruebas que Dios te da? Primero y último, no hay más. Busca a Dios. Busca a Dios. No esperes que tu esposo entienda tus pruebas o tu esposa entienda tus pruebas. No esperes que tu hijo entienda tus pruebas. Ay, es que nadie me entiende. No esperes ni siquiera que el pastor te entienda. Busca a Dios. Las personas somos así, hasta que alguien nos entiende, decimos, ay, por fin alguien me entiende en esta vida. Por fin alguien me entiende. Pero esa no debe ser nuestra prioridad. Busca a Dios. ¿Qué ora David? ¿Qué pide? ¿Qué está pidiendo David? Versículo 4 dice, hazme saber, es la oración de David. Hazme saber, Jehová, mi fin. Y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Eso lo podemos ver hasta el versículo 12, cómo termina. Dice, oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. David busca a Dios en oración. Yo decía hace un momento, busca a Dios, hermano. Y una de las formas de buscar a Dios en medio de la prueba es buscando a Dios en oración. Vean lo que está diciendo David. Hazme saber, Jehová, mi fin. Ayúdame a entender quién soy, Señor. Ayúdame a comprender que soy polvo. Ayúdame a entender que soy frágil. Ayúdame a entender que solamente tengo una vida y mi edad es como nada delante de ti. Todas mis riquezas, todo mi trabajo es vanidad. Pero no es solamente decirlo, sino entenderlo. Ayúdame, Dios, a entender. Y vean lo que dice al final de su oración. Oye mi oración. Yo hace un momento que oraba pensando en esto, decía, Señor, no solamente escucha la oración, sino responde la oración. Dios tiene poder para responder tus oraciones. Pero déjame decirte una cosa. No es cuando tú quieras. Es cuando Dios quiere responder. ¿Estás buscando a Dios en oración o primero estás buscando que todos te entiendan? Busca a Dios en oración. Número uno. Número dos. David busca a Dios en la palabra. Versículos 5 y 6 dice, he aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas, y no sabe quién le recogerá. ¿En qué salmo creen que esté pensando David? En el Salmo 90. Ve lo que dice el Salmo 90, algunas cosas del Salmo 90. Yo cuando leí este Salmo, se me asemejó mucho al Salmo 90. No sé si lo sepan, pero los Salmos no están ordenados cronológicamente. La Biblia no está ordenada cronológicamente, la tenemos por libros, no por cronología. Y este Salmo es la oración de Moisés, o sea, este Salmo fue escrito mucho antes que el Salmo 39. Y por ejemplo, en el Salmo 90 dice Moisés, en el versículo 5 por ejemplo, los arrebatas como una torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, versículo 12, que traigamos al corazón sabiduría. Yo pensaba en este salmo, y a lo mejor David pudo haber estado pensando en el salmo de Moisés. David busca a Dios en medio de su prueba, busca a Dios en la palabra. ¿Buscas a Dios también en la palabra? ¿Dejas que la palabra te fortalezca a ti? Por ejemplo, los salmos son muy buenos para fortalecer. No estamos hablando solamente de vidas adultas, sino jóvenes, niños. Este es un salmo que te atrapa el corazón. Tengo una queja, no sobre esta iglesia, no, sino en general, que más que una queja es una preocupación. Es una preocupación que tengo muy grande. Hace no mucho estuve viviendo en la sierra, como 8 meses. Allí teníamos un grupo de jóvenes, algo fuerte. Y en este grupo, más tiempo, como 3 años. Y en este grupo, los jóvenes, había muchos que llegaban. Había madres solteras, había jóvenes con problemas de drogas, había jóvenes con problemas familiares, y había muchos que llegaban y decían, oye, Juan, tengo esto, me pasa esto. Y decía, bueno, vamos a buscar una respuesta en la palabra de Dios. Y nos sentábamos y hablábamos. Y al final de la plática, no eran mis palabras, sino era la palabra de Dios, encontraban mucha paz. Pero había otros que llegaban y decían, tengo esta prueba bien difícil. ¿Sabes qué? Ya decidí irme a Estados Unidos. Ya decidí irme a trabajar a otro lugar. Ya decidí, y eso me preocupa en gran manera, porque muchas de nuestras decisiones son basadas en nosotros mismos y no en la palabra de Dios. ¿Alguna vez te has escuchado decir, ya decidí que voy a hacer esto? ¿Cuál es el fundamento? Y inventamos unas cosas para que suene creíble. Inventamos algo para convencernos a nosotros mismos y convencer a los demás de que tengo la razón. Y estamos equivocados. David aún callaba de lo bueno, porque quería que su corazón fuera sanado. Y David buscaba a Dios a través de la palabra también. Versículo 7. Bueno, antes del versículo 7 estaba pasando algo. Dice versículo 5, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién la recogerá. Entonces, hermanos, una de las cosas que también las pruebas nos ayudan a ver es para que no se te olvide quién eres tú. Eres una persona caída. No somos Dios. No somos ángeles. Somos personas que han pecado. Y hermanos, nunca debemos olvidar esa condición. ¿De dónde te sacó Dios? A lo mejor a nadie de ustedes lo recogió de las drogas. A lo mejor todos los que están aquí nacieron en un hogar cristiano, como hoy llamamos, ¿no? Pero ¿de dónde te sacó el Señor? De las mentiras, de una vida de cosas ocultas que solamente tú sabes, de un montón de depravaciones, te rescató el Señor. No lo olvides. Y eso es lo que está haciendo David. El hombre, todo lo que tiene es vanidad. Nada por mérito propio puede hacer para agradar a Dios. Como hablábamos en la escuela dominical, todo lo que tenemos es por gracia. Todo lo que tenemos es por gracia. Todo lo que el hombre posee, aún el incrédulo, en sus campos, crece en sus campos, ¿por qué? Porque Dios en su gracia da la lluvia. Dice la palabra de Dios que Dios da el sol para buenos y para malos. Todo es de la gracia de Dios. Nada hay por nosotros mismos. ¿Tienes un buen trabajo? Es por la gracia de Dios. ¿Has estado luchando muchos años por un mejor trabajo? Así ha sido la gracia de Dios. Es lo que Dios ha querido darnos. No debemos olvidar de dónde viene el hombre. El hombre literalmente viene del polvo. ¿Se acuerdan Génesis? Dice que Dios tomó polvo, sopló en él aliento de vida, formó al hombre. Somos polvo. Y del polvo salimos, ¿y qué nos vamos a llevar? Amontona riquezas el hombre y no sabe quién la recogerá. ¿Qué te vas a llevar cuando te vayas? Pues ni los zapatos que traes puestos te vas a llevar, nada. Nada. Que no se nos olvide qué es el hombre. Versículos 7 y 8. Lo vamos a dejar al final. El versículo 10 y 11 nos dice, quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido. Estoy consumido bajo los pies de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Aquí podemos ver dos cosas también. No sabemos claramente si la aflicción de David venía por su pecado. No sabemos si David pecó en algún aspecto y su aflicción venía por el pecado. Ya podemos ver también que la aflicción, ¿se acuerdan? Cuando David estaba muy afligido por su hijo que iba a morir, era parte de su pecado. Pero no sabemos, porque aquí dice David, en el versículo, con castigos por el pecado corriges al hombre. Con castigos por el pecado corriges al hombre. Ven una cosa, hermanos, aun cuando pecamos, Dios desea, como vimos también en la escuela dominical, aun los que viven en pecado, Dios también desea su gracia para ellos. Y aun cuando pecamos, Dios desea seguir corrigiendo al hombre, a su hijo. ¿Te has sentido alguna, bueno, siempre, ¿verdad? Pero ¿has sentido que has pecado muy grande y no quieres venir a la iglesia siquiera? ¿No quieres leer la Biblia? Es que es pecado. Alguien una vez dijo, no ir a la iglesia por sentirse pecador es no querer ir al hospital por sentirse enfermo. Dios aún puede sanar nuestro corazón que ha pecado. ¿Has pecado contra Dios? Sí. Pero no te alejes, no quieras buscar medios para alejarte de Dios. Es que ya no quiero la iglesia porque es que peco muy seguido. O es que no puedo con esto. Busca a Dios, como vimos. Busca a Dios en oración y en su palabra. Y otra cosa que podemos ver aquí también. David confiesa su pecado. Ve lo que dice el versículo 11, en la segunda parte. Deshaces como pulilla. Hermanos, muchas veces hay muchos ídolos en nuestro corazón. Hay muchas cosas que hemos idolatrizado, ¿es correcto? Idolatrado, perdón. Hay muchas cosas que hemos idolatrado, por ejemplo, las riquezas. Es un ejemplo que da David. El hombre amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y muchas veces cuando estamos pasando por las pruebas, buscamos algo en qué entretenernos. Buscamos algo que distraiga nuestra mente. No estoy diciendo que sea malo salir, no estoy diciendo eso. Pero buscamos cosas, en lugar de buscar a Dios, buscamos cosas que distraigan nuestra mente para olvidarnos por un momento de la prueba. Y creamos ídolos. Bueno, ahora que mi matrimonio está mal, pues voy a dedicarme a las finanzas, a las riquezas. No tengo a quién mantener. Y el hombre se afana por eso. Bueno, ahora que estoy lejos, voy a buscar hacer mi vida como yo quiero. Y ¿sabes una cosa? Provocamos ídolos en nuestro corazón. Y dice aquí David, Dios, aun cuando el hombre peca, tú deshaces como polilla lo más estimado de él. ¿Qué es lo que más estimas que no es Dios? ¿Qué es lo que más estimas que no es Dios? Déjame decirte una cosa, Dios lo deshace. Toma aquí algo que sea fácil de deshacer. Y así lo hace Dios. Lo deshace como polilla. Lo más apreciado por ti. Y es cuando Dios allí nos humilla. Allí Dios nos humilla. Dios, lo que yo creía apreciado para mí, tú, para ti es como polilla, lo deshaces. Lo deshaces, Señor. Dios quita nuestros ídolos de nuestro corazón. Dios es capaz de quitarlo, aun cuando no estamos tomando un buen carácter en las pruebas, Dios aún puede darnos esa esperanza divina de llevarnos a Él, de deshacer todo lo malo en nosotros. Una vez me acuerdo que yo le copié una oración a alguien, la verdad no recuerdo quién, pero me gustó mucho su oración. y decía: Señor, quita de mí lo malo, lo que no sirve, aún lo que yo creo que es bueno, por ejemplo mi orgullo, por ejemplo mi vanagloria, quítala, Señor, porque si no te sirve a ti, tampoco me sirve a mí. Es una oración muy sencilla, pero es tan, si la estudias, es tan profunda. Si no te sirve a ti, Dios, a mí tampoco me sirve, aunque es estimado por mí. Quítalo, Señor. Esa debe ser nuestra oración en medio de las pruebas. Deshaz como polilla lo más estimado que yo tengo. Mi carácter de a mí no me pasa nada. De mi carácter de yo soy muy fuerte. Aún eso puede ser muy estimado por ti. No, nadie es tan fuerte como yo. Pues aún tu carácter, Dios lo deshace como polilla. En la poesía hebrea, el mensaje principal siempre se encuentra en el centro, no en el final. Así es la poesía hebrea. Su mensaje principal siempre está en el centro. Y casi en el centro está el versículo 7 y 8. Y dice así el versículo 7: Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. ¿Qué esperaré? Como les decía al principio, a veces el túnel no es largo, pero lo hacemos pesado nosotros. Pero Dios siempre está allí. Siempre está esa esperanza divina. Jesucristo siempre está allí. Nunca va a faltar. Y David está desnudo ante Dios. Así lo voy a poner. David está desnudo ante Dios, sin expectativa en el hombre, no espera confianza en el hombre, no espera en sus riquezas, sino desnudo delante de Dios. Él dice: ¿qué esperaré? Si no tengo mis riquezas, recordemos que era un rey. No confío en el hombre siquiera. ¿A quién tengo, Señor? Como dice Pedro, ¿a quién iremos, Señor? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Él tiene esas palabras que tú necesitas, déjame decirte. Él tiene esa respuesta que tú necesitas. Él tiene ese consuelo que tú necesitas. Y David está, no dice: Señor, tengo todo esto, pero si no me sirve, pues ayúdame tú. No, él dice: no tengo nada, Señor, estoy desnudo ante ti. ¿Qué esperaré? Y vean esa respuesta. Mi esperanza está en ti. Nada más. Mi esperanza está en ti, Señor. ¿Realmente nos gloriamos en las pruebas? Dice el apóstol Pablo, dice que nos gloriamos en las tribulaciones. Ahí Romanos 5, vamos a Romanos 5. Romanos capítulo 5, solo algo muy breve. Y dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios ya derramó todo su amor en nosotros, en su iglesia. Todo su amor, ¿cuándo? En la cruz del Calvario. Todo su amor lo derramó por ti. Y dice Pablo, nos gloriamos también en las tribulaciones. Y sabes una cosa, hermano, no serás avergonzado. No sentirás vergüenza. Si eres como David que te preocupa no dar mal testimonio, no serás avergonzado. Si esperas en Dios, no serás avergonzado. No serás avergonzado. Y aprenderás no solamente a confiar más en Dios, sino aprenderás la paciencia. Aprenderás eso del Señor. Las pruebas son buenas porque nos confrontan ante nuestro corazón. Eso hacen las pruebas. Las pruebas, por eso llamé a este sermón nuestro carácter ante las pruebas. Si cuando vienen las pruebas te derrumbas, hay un problema en tu corazón. Hay un problema serio en tu corazón. El problema no está en otra cosa más que en tu corazón. Por eso las pruebas confrontan nuestro corazón. Nos hacen estar, nos hacen ver a Dios y nos hacen ver nuestro corazón. ¿Qué tan bien estamos con Dios? ¿O qué tan mal estamos con Dios? Y también las pruebas son buenas porque nos confrontan ante nuestro Creador. Y si quieres probar la bondad de Dios, ten una prueba. Nadie va a decir, amén, yo la quiero, hermano. Pero si quieres seguir comprobando, no comprobar la bondad de Dios, porque Dios ya nos ha dado sus bondades. Pero si queremos seguir comprobando la bondad de Dios, las pruebas nos van a ayudar a ver la bondad de Dios y a decir, Dios, tú nunca me dejaste. Tú siempre fuiste fiel y verdadero a tus promesas. ¿Y sabes a qué nos van a llevar? Al principio, a darle toda la gloria a Dios, a dar buen testimonio para el Señor. Como pregunta final, ahora no es cuál es tu actitud, sino cuál será entonces nuestra actitud ante las pruebas. De ahora en adelante, ¿cuál va a ser nuestra actitud, hermanos? Quien espera en Jesucristo no será avergonzado, nunca. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a orar. Y después vamos a cantar un himno. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Por hablarnos. Me hablaste a mí poderosamente, Dios. Yo también he pasado por pruebas y a veces mi actitud, antes de estudiar este pasaje, debo reconocer que mi actitud a veces era, mi carácter no era el bíblico, pero ahora Dios me has enseñado y estás enseñando a tu iglesia cómo debe ser nuestro carácter. Siempre dar toda la gloria a Dios, siempre buscar que nadie hable mal de Dios, que los incrédulos no sean escarnio, se burlen. Y al final, Dios, cuando clamemos a ti pidiendo alivio por nuestras pruebas, confiamos en que tú nos escucharás. Oyes nuestra oración, Señor. Quiero que cada uno, Señor, pueda decirte, oye mi oración, así como David dijo al final. Oye mi oración, Señor. Escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque somos forasteros. Te necesitamos. Señor, danos fuerzas antes de perecer. Y a ti sea toda la gloria. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.